Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Que no, digamos, el conflicto armado, tenemos que también mirar, a nosotras las mujeres nos volvió un poco autónomas. Muchas mujeres me decían, Ángela, es que yo, a mí me pueden decir que soy muy pobre, que cambio de marido como cambio de calzones, pero hasta que no encuentre el que me respete, el que en verdad me quiere, el que yo vea que me quiere mis hijos, no, yo ya pasé trabajo con el marido que me mataron, le aguanté, el... Yo no sabía que era coger un peso, ya sé cómo es, cómo lo administro. Eso también es una cosa que ha dejado el conflicto armado, ¿cierto? Esa resiliencia de las mujeres, de cómo en medio de la angustia, del dolor, mujeres que en Urabá tenían que llorar, ellas mismas decían, gracias por dejarnos llorar, un ejercicio terapéutico de elaborar el duelo, de la pérdida de ese ser querido, porque no tuvimos tiempo de llorar. Lo enterramos, llegamos a la casa, ¿qué voy a de comer a estos muchachos? Tenían que salir a buscar.
María Ángela Salazar, miembro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Esta chocuana, víctima del conflicto armado que ha trabajado por la construcción de la paz y por la defensa de los derechos de las víctimas.
He vivido de cerca todo el tema del conflicto armado desde los 80 y a veces creemos, y es una de las que pues, he insistido mucho, que las autodefensas no fueron en el 94 como nos hacían creer cuando inició Justicia y Paz, sino que desde los 80 ya habían llegado las autodefensas a muchas partes y en Urabá llegaron, le decía a la gente del común, le decía a los muchacabezas y vivíamos, primero llegué a Turbo, después conocí al compañero que tengo hoy y nos fuimos a vivir a un campamento, una finca bananera, La Astilla, linda, con el aeropuerto, ahí en apartado. Eso pues pertenece, el aeropuerto pertenece a Carepa, pero uno todo lo hacía en apartado. Llegué en el 87 con dos hijas, los otros dos hijos mayores estaban en el Chocó. Era una vida más o menos tranquila, hasta que empezó, lo que más nos impactó fue cuando la masacre de Pueblo Bello. Eso llegó en todas partes, eso a nosotros nos parecía imposible, cómo iban a coger a esa gente, la iban a meter en un camión. Pero lo que más nos parecía imposible era que comisión para pasar por un batallón del ejército. Y no pasó nada, eso todo mundo, pues los mismos trabajadores se preguntaban. A raíz de eso, después de eso, como en el 89-90, empezó una cuestión muy fea con el ejército, que el ejército empezó a dejar sus carrotanques a la orilla de la carretera, pero prendidos y con las luces apagadas. Entonces toda la noche era ese rum, 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 rum. A los que vivíamos en la finca no nos dejaban pasar para el pueblo, para apartado. Y nos tocó una plomera en plena carretera. Dos veces me tocó plomera en plena carretera. Una en Curulao y otra ahí llegando a apartado. Entre la de Curulao sí fue, dijeron que era el EPL con la policía. Pero es que hay un problema también que la población no sabía ni quién era el EPL a la hora de la verdad, ni quién era el AFAR, ¿cierto? Porque eran, pues, y estaba la corriente, entonces uno del común, sí, la guerrilla, en términos generales. Después, pues, cuando se movilizó el EPL fue que uno empezó como a diferenciar ya. Y ese día yo estaba embarazada, el único hijo que se debe tener y planeé tener. Y me tocó tirarme del camión porque el soldado me hizo tirarme de un camión y se me desprendió el niño. Eso fue una cosa muy difícil porque duré, el médico decía que no me lo podía sacar, que porque eso es su ética profesional, y así me mantuve yo dos meses hospitalizada. El camión era de la finca, íbamos nosotros los trabajadores y la familia, cada 15 días, el día de quincena, íbamos a mercar al pueblo. Entonces íbamos a mercar, íbamos en un camión de la finca, ahí ya ponían unas bancas o ponían uno su silla y iba a mercar. Y en la entrada un corregimiento que se llama Churió Pueblo, hace una como una bajada, ahí nos hizo tirar, pues, porque no podíamos llegar. Habían otras dos mujeres embarazadas ahí en la finca y tuvieron los niños de 8 meses, de 7 meses, por el mismo susto que mantenían, ¿cierto? Y un día nos tocó en una huelga, cuando había huelga, entonces la gente se iba de finca en finca charlando y eso, y todo el que pasaba por el frente del aeropuerto, la policía lo ponía boca abajo, en ese pavimento. llovió y esos hombres allá tirados boca abajo. Hice una balacera que un señor, como lindaba con el aeropuerto de la finca, un muchacho, trabajador de ahí, se lanzó de un lado a otro de un canal y donde tenía el pie cayó la bala. Entonces, después salió en la prensa que era que había habido un enfrentamiento entre la policía y la guerrilla. Y apenas era la policía que estaba dando plomo. Todas esas cosas se fueron acumulando que uno le fue dando miedo. Pasó la masacre de la Chinita.
¿Qué año fue?
En el 94, el 23 de enero. Y fue en la casa de la prima de mi marido. Ahí fue la verbena que ella estaba haciendo para recoger fondos para sus hijos. Y después, digamos, en el 95, 96, fue la masacre de Osaka. Eso sí nos dio miedo. Eso sí, el marido dijo, no, aquí no me quedo más. Y eso nos hizo desplazar y después se desplazaron un poco. Porque el muchacho, primero hubo una masacre en Los Cunas. Entonces una muchacha que vivía ahí en la finca, trabajaba allá en donde hubo la masacre. Ella nos contaba que fue horrible. Pero el único sobreviviente de Osaka también vivía ahí. Entonces ahí sí todo el mundo le dio miedo y no fuimos. Se fue yendo uno despacito así, pues no fuimos para el pueblo. Entonces llegamos apartado al barrio obrero, a la Chinita, pues.
¿Y con qué salieron?
Con todo, nosotros nos vinimos con... Pero entonces yo alfabeticé allá 8 años. Me propuse, pues, cuando hubo la oportunidad, que la finca tenía unas trabajadoras sociales. Entonces había mucho trabajo bananero que no sabía ni escribir. Entonces la trabajadora propuso, pues, que cómo hacía para alfabetizar. Me ofrecí. Yo no había acabado bachillerato, ya había llegado. Yo quedé embarazo al primer hijo cuando estaba en quinto normal. Entonces me ofrecí. Entonces fui y alfabeticé. Entonces yo iba y alfabetizaba por la tarde y volvía otra vez. Cuando nosotros vinimos allá, así ya empezaron las novenas, los 8 y empezaron las novenas de Navidad. Yo iba a la finca, porque en la finca fue que empecé a trabajar, pues, como con la comunidad y eso. Entonces pongamos con las mujeres, nosotros celebramos 3 días de 3 veces al año de amor y amistad, pues el amigo secreto, el día de la madre, el día de amor y amistad, y en diciembre nos dábamos nosotras mismas sus regalos y hacíamos su fiesta nosotras mismas. Propuse yo un día que para que los muchachitos, pues, fueran como metiéndose en el cuento, hacer como una especie de kinder de preescolar. Se hizo ahí, hacíamos actividades, pues, de integración. Nos formaba a Monseñor Isaías Duarte, tuvo un proceso muy bonito. Entonces yo capacitaba a los niños para hacer la primera comunión y la confirmación y el bautizo. Digamos, entonces empezamos a prestar, que nos prestaran plata para comprar la casa. Nos prestaron la plata, la casa era de madera vieja, piso de tierra. Pues me decían, no, que esperemos. Y yo, no, nos vamos. Entonces al fin nos fuimos. Esa Navidad las niñas, pues, como allá nosotros los niños, pues, tenemos una costumbre de estrenar en diciembre. No es como el del interior, que en diciembre es lo que menos se estrena. Allá sí estrenamos en diciembre. De la niña me decía, me acuerdo que me decía, tranquila mami, no se ponga triste, porque acá nadie nos conoce la ropa. Entonces lo que era un pan, un esla, lo mochamos y le hicimos como un prensecito, ya era un mocho estreno. Ahí llegamos nosotros a un sitio peor, porque estaban las convivir, y eso, llevaron trabajadores, llevaron a todo el mundo, cerraron la calle principal, pero Gloria Cuartas, que era alcaldesa, pidió vacaciones, porque ella decía que ya no le nacía en el alma, pues, tener que armar a la población civil, que eso era el colmo. Entonces, como se le salió de las manos, ya dijo, yo no les voy a dar la bienvenida. Con este tema del conflicto, uno de noche era... Esta es la fecha que yo en apartado oigo una moto tarde la noche, inclusive aquí donde estoy viviendo, creo que van a matar a alguien. Porque uno desde que oía la moto sabe que a alguien iban a matar. Y eso no se me ha quitado de la mente. Entonces también uno ver que cayeron muchos, muchas amigas que digamos, llegó la hermana Carolina, montaron a compartir... Compartir es una fundación diocesana que trabaja con viudas, huérfanos, víctimas del conflicto armado. Y eso, digamos, fue la primera que le abrió las puertas, pues, a vengan para acá, una atención psicosocial, todo el tema de los niños. Un ejercicio muy bueno. Entonces, ahí empezó, pues, el liderazgo que uno tiene. Me metí a la Junta de Acción Comunal del Obrero. Pero también era muy tenaz, porque tuve que ir a rendir cuenta más de 7 veces. Y mal que bien, ese ejercicio que se hizo de trabajar en la Junta de Acción Comunal, en este momento es uno de los mejores barrios populares que tiene Apartadó, ¿cierto? Y es un esfuerzo de los que llegan a la Junta de Acción Comunal. Yo estuve ahí 8 años en la Junta, y porque creía pues que lo que estaba haciendo era bien. Después aterricé y dije, no, esto no es conmigo, y me retiré. Y ahí empezó pues el trabajo. Entonces ya en el 2002, cuando la Ruta Pacífica estaba recién llegada, yo Apartadó, entonces estuvimos en la Ruta Pacífica. Después en el 2001 empezó IMP, y entonces ahí nos metimos a IMP, y desde ahí soy de IMP, estoy con IMP.
¿Qué es IMP?
Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz. Y cuando llegó la Ley de Justicia y Paz, entonces IMP hizo el trabajo de documentar casos. Entonces nosotros documentamos en Urabá alrededor de 500, 600 casos. Entonces, después cuando era ese acompañamiento psicojurídico, entonces tenían psicóloga, tenían abogado, y después tuvimos que entregar los casos a la Defensoría del Pueblo por el tema de recursos, no había cómo pagarle a una abogada, a una psicóloga, pero seguimos acompañando las que vimos allá en Urabá, seguimos acompañando en el proceso a las mujeres víctimas, que le, digamos, la ruta de acceso a la reparación, haciéndoles ver que esa reparación económica no era para que la malgastaran, sino para que compraran su casita, un bienestar para los hijos, todo eso. Y después íbamos a las versiones libres, las ayudamos a hacer las preguntas, ayudamos a sacar muchas mujeres. Aquí hay 3 mujeres en Bogotá que ayudamos a sacar de allá de Urabá, porque después de que le reconocieron sus casos, entonces fueron amenazadas. Hay una que se tuvo que ir para la de las Tulapas. Ella se fue cuando decidió no vender y como motivó a las otras que la habían... Apenas restituyeron, son 15 veredas, dicen ellos. Y apenas restituyeron a 19 familias. Faltan las otras familias. Entonces ella, como no quisieron vender, entonces la amenazaron, ella se tuvo que ir. No, una vez que fue en ese tiempo era el ministro de Defensa, era Pinzón, entonces le dije personalmente que la peleamos. Ah, no, que nosotros la sacamos ya, pero está en Canalete es casi Urabá, entonces porque no la manda más lejito, no la mandó más lejito. Otra la mandaron más lejito también. En la primera nos ayudó mucho la OEA.
En el año 2006 se posesionó como coordinadora y vocera voluntaria de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado de Antioquia, en donde se encarga específicamente del trabajo con víctimas en la región del Urabá.
Las amenazas, ¿cierto? Porque inclusive hubo uno que delante de más de 100 muchachos movilizados empezó a decirme, así, a usted, Ángela Salazar, le he dicho que deje de las víctimas quietas, los muertos enterrados donde están hay que dejarlos, usted para que empiece a investigar, para que empiece a motivar a las víctimas que denuncien. Entonces yo siempre les decía a ellos, como son muchos de los autodefensas que son, pues allá en Urabá son conocidos, que uno les decía, acójase a Justicia y Paz, apenas son 8 años máximo, acójase a Justicia y Paz. Y entonces, sí, uno, no le digo que yo cuando veía una moto que venía por mí, fue tanta la amenaza que nos amenazaron a una de Colonia también, porque ya le reclutaron el hijo y ya lo pudo rescatar.
¿Los militares?
Sí. Entonces un muchacho de 14 años que le digan, nosotros vamos a pagar 300,000 pesos para que cuide unos marranos, y mentira que ya se lo llevan para la guerra, ella los alcanzó en Mutatá. Entonces otro muchacho también se vino con ella. Y el muchacho apenas está saliendo de Colonia hace 2 años. No se atrevía a salir de Nueva Colonia, un corregimiento de Turco. No se atrevía. Y ella no volvió a participar en nada. Eso fue el pago de haber rescatado a su hijo de la autodefensa.
Como producto del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se acordó la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
A mí me postuló la mesa departamental de víctimas de la sociedad civil de Antioquia, con tanta gente, pues yo me imaginaba, cuando llegué a 34, dije yo, ¡ay! Estuve entre los 34, me doy por bien servida. Cuando eso, yo llegué, porque abrieron una página para hablar, digamos que hablaban de uno, entonces las organizaciones, pues muy querida la gente de Antioquia, habló muy bien de mi trabajo, entonces yo creo que pues, y demás que vieron la hoja de vida, que es cierto, en que había participado. Entonces ahí me llamaron, ese día no tenía un peso, me regalaron el pasaje, vino en el día, Y yo dije, Dios mío, pues será aguantar hambre aquí. Yo no sé si fue que me dieron la cara de hambre, que me invitaron a almorzar. Dije que no quería bajar, porque los nervios estaban, que las piernas me dolían. Cuando la entrevista entré, yo ese poco de gente toda almidonada, toda así. Pero cuando ya me hablaron qué pensaba yo de la que era verdad, hablé así. Y yo después le dije, me da mucha pena si me extendí, pero eso es lo que yo pienso. Cuando llegué a la casa el otro día, me dicen, Ángela, quedaste. Me gritaron de Viva la Ciudadanía, y a mí las piernas me hacían así. Creo que he aprendido mucho, porque uno, digamos, el ejercicio de liderazgo así, pues un liderazgo desde abajo, uno, pues el lenguaje no es tan formal, no es tan instruido, así uno haya leído un poquito, uno es consciente que le falta mucho conocimiento, pero tengo el conocimiento de la ruta de atención, tengo el conocimiento del dolor de las víctimas porque estaba ahí con ellas, de irme un día a las 2 de la tarde y a las 9 de las 10 de la noche llegué a mi casa porque toda la tarde he estado con una mujer que habla de que se quiere matar, porque ha sido víctima de todos los hechos victimizantes los tiene. Ella, la afectación de violencia sexual la tiene enloquecida. Entonces, uno hablarle, oírla llorar, oírla reír, abrazarla, eso también. Un caso también que me impresionó mucho fue una muchacha, ella tenía 8 años, cuando la mamá murió en una masacre, fue la única mujer en una masacre de una finca bananera, y ella no habla sino de que le dañaron la cara con un hachazo a la mamá, como que eso fue lo que más la... Y le daban ataques, y ella me llamaba a 11 de la noche a decirme, Ángela, yo quiero salir corriendo, yo me estoy enloqueciendo. Tomes una agüita con leche, mi hijo, una lechita tibiecita con bastante canela y bastante azúcar. Y hacía calor de leche y se acuesta, que yo llego a las 7, ya llegué a las 7 a Nueva Colonia, apenas para abrazarla. Entonces, ella cuando me eligieron, la palabra más bonita la oí de ella. Hoy soy quien soy, gracias a ti, Ángela. Entonces eso lo eriza uno porque uno dice, bueno, alguna persona le cambió la vida con lo que yo pude brindarle desde mi poco conocimiento, ¿cierto?
En las negociaciones de La Habana se decidió que esta comisión estaría conformada por 11 personas. Esta comisión tendrá que remontar más de un obstáculo. Uno de ellos es que el conflicto colombiano es excepcionalmente largo y enmarañado, y por tanto la comisión deberá priorizar y enfocarse en periodos y hechos específicos.
En la comisión estamos claro que es muy importante la escucha. La escucha porque las víctimas no han tenido quien las escuche. Han guardado tanto tiempo su dolor, tanto tiempo como no saben qué hacer. Y sobre todo en los 50, pues yo que soy de los... Me nací en el momento que estaba esto bien duro con los liberales y conservadores. Hicimos un ejercicio también que Gloria Cuarta llevó a Sedavida. Ella trabaja mucho el tema de nos capacitó para ser psicoterapeutas. Que yo dije que ellos hubieran tenido forma de certificarnos como una academia y eso. Habíamos sido tecnólogas porque duró 2 años y medio en la capacitación y uno tenía que entrar al ejercicio, la práctica. Y eso también fue muy, muy enriquecedor porque cuando hice la práctica la hice con unos muchachos jóvenes. Y ese es otro grupo poblacional que a veces olvidamos, porque los jóvenes que en ese momento eran niños tienen muchas cosas guardadas, mucho dolor. Y había uno que comía la carrera, pero comía y miraba a todos los lados. Y ya otro decía, vienen los tigres. Y en la verbalización, él decía, no, es que nosotros tenemos tan poquita comida, que cuando vemos ese plato lleno de arroz, así sea con un poquitico de huevo yo encima, ay, yo estoy lleno y sigo comiendo para cuando no tenga, de pronto me aguanto. Eso me impresiona a uno. Y el otro era que decía, me di cuenta que esos tigres son los del ejército. En el ejercicio se dio cuenta que esos pintados como tigres eran del ejército, no eran ni la guerrilla ni los paramilitares, sino el ejército. Y entonces uno dice, un muchacho que apenas está viviendo no sabe qué hacer con su vida, entonces digamos usted va a Urabá, a otras partes, las pandillas, para mí no son pandillas, pero son pandillas, pues ese es el arco que le dice la gente, y se matan por bobadas, pero no saben que son manipulados por el microtráfico que los pone a vender, y cuando ya está muy quemado ese, ellos mismos provocan la pelea, para decir, entre ellos se mataron, ¿cierto? Y entonces uno empieza a reflexionar y digo que es que Colombia tiene dos generaciones perdidas, dos generaciones que no saben qué hacer con su vida, los de 20, 30 años no saben qué hacer con su vida, y el Estado no se ha preocupado. Se preocupó primero por la queda, después se preocupó por el cemento, todas esas avenidas, todo eso, sobre de ellos, todo eso, y dejó lo más esencial, que era el ser humano como tal.
El fin del conflicto armado constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular, y es que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto.
Yo creo que nosotros como sociedad tenemos que darnos la oportunidad de vivir distinto, de que nuestros hijos, nuestros nietos y de ahí en adelante tengan otra forma de vida más asertiva, donde la palabra sea la protagonista. Yo soy conciliadora en equidad, siempre, porque para mí conversar es muy importante. Me crié en un mundo que era la conversación, y yo digo a veces que me crié en el lugar equivocado, que era la conversación, conversar, hablar. Entonces, pongamos las... Los amigos de mis hijas dicen que cómo nos sentamos nosotros en el corredor a hablar, a burlarse uno de la otra, a reírnos, a... porque es muy, para mí es eso. Y tenemos que darle la prioridad a la palabra. Que si mi finca, yo digo que mi finca tiene esa esquina esta, el que está al lado me respete eso porque es verdad, ¿cierto? Y eso fue lo que más generó la usurpación de la tierra, la tenencia tan informal de la tierra, porque se creía en la palabra del otro. Y el que llegó, yo digo que el tema de tierras es como, yo lo comparo como cuando llegaron los españoles aquí, no sé si estaré equivocada, pero así lo comparo. El campesino no tenía armas, pero el que llegó a usurparla sí tenía armas y tenía la plata. En un caso de las Tulapas, primero empezó, el último que empezó, que compró, fue Mancuso. Mancuso pagaba 30 mil pesos por hectárea. No, qué burla. Y el señor le dio un cheque chimbo de 250 mil pesos. Y el señor lo guardó. Ya el señor está viejo, enfermo, pero él guardó ese cheque. Y la primera versión que él dio en Medellín, él fue hasta Medellín a mostrar el cheque chimbo. Y hasta grosero me salió tu cheque. Y el reto más grande es cómo hacer un diálogo de país. No de regiones, sino de país. Aunque hay que hablar de la verdad desde los territorios, pero cómo lograr que ese territorio se sienta parte de Bogotá, que Bogotá no mire a la periferia como por encima del hombro. Cómo nosotros somos ante todo de un país, cómo construir ese país.
No se trata de un mecanismo para administrar justicia, sino para contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las víctimas.
Bueno, nosotros hemos dicho, como dice Saúl tiene una palabra muy magnífica, que nosotros vamos a hacer el ejercicio de parir la verdad. Somos parteras, parteros de la verdad. Es decir, que vamos a facilitar que usted, la verdad es importante, pero también la verdad del ejército, la verdad del sector político, de los actos, digamos, de la economía, del sector económico de aquí, pero también del campesino, de las víctimas, de los paramilitares, de la guerrilla. Es decir, ese es el reto más berraco, es cómo lograr que todas las verdades lleguen acá y hacer ese informe final con recomendaciones respecto a todas esas verdades. Nosotros nos estamos documentando tenaz, estamos estudiando, hacemos autocapacitación sobre temas muy importantes que tienen que ver con esto, y la sociedad colombiana tiene que entender que esta Comisión de la Verdad es distinta a las demás.
La Comisión también tendrá como objetivo promover la convivencia en los territorios. Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.